Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una jornada más. Son las 11:05. Es miércoles 20 de enero. Ya afrontamos la recta final de este primer mes del año. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, muchas cosas que ofrecerles en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Y en estos 120 minutos les vamos a comentar, como decía, pues muchos temas, muchos asuntos, todos, como siempre, relacionados con la actualidad. Miren, sigue preocupando la situación criminal en el sur de Gran Canaria debido a un grupo que es minoritario, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero también es cierto que es muy agresivo los que están delinquiendo tanto en San Bartolomé de Tirajana como en Mogán. Ya no se confirman que las imágenes que vimos el pasado lunes no es casual, ni tampoco un acto puntual. El caso es que ni siquiera ofreciéndoles un lugar para alojarse y tres comidas al día, se comportan como es debido, porque muchos empresarios de estos establecimientos turísticos los echan por mala conducta. Pero cuidado, porque nos alertan de que en la capital Gran Canaria también se está produciendo llamadas de ciudadanos alertando de brotes violentos por parte de los inmigrantes. Insistimos, no todos son iguales, es un grupo reducido. Pero a tenor de la información que nos llega, se nos asegura que la policía local del Ayuntamiento Capitalino está desbordada debido a la cantidad de actuaciones que tienen que realizar. No queremos alertar, solamente informar de lo que está pasando, y las redes están que arden. Insistimos, esto genera un brote muy preocupante de xenofobia. Corren incluso por grupos de WhatsApp mensajes de audio que pretenden organizar a gente para agredir o insultar a los inmigrantes que están en los alojamientos turísticos. Pero este no es el camino, porque la violencia no se puede combatir con violencia. Hay que denunciar y hay que dejar que los cuerpos de seguridad del Estado actúen. Pero cuidado, porque si no se hace algo pronto, si no se pone coto a todo esto, se podría convertir en una bola de nieve que será muy difícil parar. Y también preocupados por la situación epidemiológica en la provincia de Las Palmas, concretamente en Lanzarote y en Gran Canaria, porque en el día de ayer superamos los 100 contagios. Por ello vamos a hablar en breve con el jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, Samos García. Le preguntaremos si es necesario adelantar el toque de queda y si se necesitan restricciones más duras para algunos municipios, para algunos lugares determinados, y sobre todo también dónde están focalizados estos brotes, cómo y por qué. Deben estar contentos en Agaete porque ya ha salido el ferry, el barco accidentado la semana pasada a la altura del Dedo de Dios. Vamos a hablar con la alcaldesa de Agaete, Mari Carmen Rosario, para preguntarle si ya tiene previsto abrir las playas del municipio. En el modo inmigración nos iremos hasta San Bartolomé de Tirajana. Hablaremos con la ex concejala de policía local, Inés Rodríguez. Y de primera mano, vamos a conocer qué es lo que pasa en Las Palmas de Gran Canaria con el concejal de seguridad, Josué Íñiguez. A partir de las 12 tendremos el tiempo de análisis, hoy con los millennials. Después nos daremos una vueltita por Artenara. Hablaremos con el presidente de la asociación Edarte. Estaremos también en Arucas y finalizaremos el programa con Juan José Laforet y su Callejeando. Bueno, pues todos estos temas son los que tenemos programados hasta que finalice el programa en estas dos horitas de radio con Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:10. Esta mañana, como todas, dejan noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Por lo tanto, a esta hora de la mañana queremos actualizar la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que una persona ha sido detenida por su implicación en la pelea del aparcamiento en San Fernando, donde dos aparcacoches recibieron una paliza. El delegado del gobierno en Canarias asegura que se ha aumentado en 40 policías la presencia de agentes en San Bartolomé de Tirajana para contrarrestar los sucesos que han tenido lugar en las últimas fechas. Anselmo Pestana.
La administración responsable en este caso de la gestión, ¿no? En el caso de este, pues, Cruz Roja, que tiene unas normas de funcionamiento de esos centros. Ahora lo que tenemos que ver es cómo articulamos el mecanismo para que la expulsión no signifique que haya un desamparo en la calle de una persona que, como dices, ya tiene un perfil proclive a...
Claro, porque uno dice, si es un perfil conflictivo, lo que hay que hacer es tenerlo controlado, no en la calle suelto.
Eso es lo que vamos a articular para que no ocurra.
Además, el Ayuntamiento de Mogán no está conforme con el despliegue de efectivos que se está produciendo. Creen que hay un agravio comparativo con respecto a su municipio. Analia Bueno es su alcaldesa.
Vimos cómo le planteaban a San Bartolomé de Tirajana 40 efectivos más de los 300 que tienen de Policía Nacional, que bienvenido sea, pero hay un agravio comparativo porque nosotros en el municipio de Mogán tenemos 60 guardias civiles y no tenemos más capacidad. A pesar de eso, Mogán tiene el mayor número de inmigrantes comparado a San Bartolomé de Tirajana. Nosotros tenemos 2.800 inmigrantes mayores de edad, San Bartolomé 2.200, nosotros tenemos 600 menos y San Bartolomé 120 menos. Por tanto, hay un agravio comparativo en esa Junta Local de Seguridad.
Y un último apunte, la Policía Local de Arrecife ha tramitado 781 sanciones desde el inicio de la pandemia por incumplir las medidas anticovid en la capital de la isla.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican a esta hora de la mañana, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora: el Ventago Express suelta amarras en las nieves con destino a los astilleros de La Luz. También en Gran Canaria, Interior refuerza la seguridad en Maspalomas con 40 policías nacionales. También en Sociedad, Gran Canaria aumenta sus casos activos en un 70% en 2 semanas. En Lanzarote, lamento por el fallecimiento de una joven por COVID-19. En Sociedad, es desolador ver cómo tus compañeros se contagian mientras nos niegan la vacuna. También en Sucesos, el forense halla signos de violencia en los dos cadáveres del acantilado de Pájara y grave al sufrir una colisión en Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con en directo el ferry averiado camino de la capital. También en clave migratoria, si están haciendo de esta isla una cárcel, los municipios turísticos son casi el patio. Esto destacaba el edil Samuel Enríquez. También 4 pateras en una noche en La Graciosa y Lanzarote. Clases online y entrenamientos al aire libre dan un respiro a gimnasios y escuelas de danza y capturados tras intentar robar a una mujer en Santa Ana. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Toda la información con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos 2 citas de deporte en directo para los equipos Gran Canarios. La primera a partir de las 4 de la tarde, cuando el Club Baloncesto Gran Canaria visite al Unix Kazán, en la localidad de Kazán, en la segunda jornada del Top 16 de la Eurocup, tras la derrota el pasado miércoles ante el Mornar Bar en el Gran Canaria Arena por 100-102, el equipo de Porfi Fisac busca su primer triunfo en este segundo tramo de la competición. Y también tenemos Liga de Balonmano Femenino, la Liga de Guerreras Iberdrola, con el Rocasa Remuda, después de clasificarse para los cuartos de final de la EHF de la competición europea, recupera un partido aplazado ante el Granollers en tierras catalanas. Este partido será a las 7:30 de la tarde. Por cierto, que teníamos otra cita. También ante el Usaya de vóley juega el Guaguas Las Palmas en el Centro Insular de los Deportes. Este partido a las 7:30 y sin público, evidentemente, debido a las nuevas restricciones que se han puesto en marcha a principio de la semana. Es por este coronavirus que, también saben, se ha ido cobrando víctimas en la Unión Deportiva. Tras Robert y tras Óscar Clemente, ayer se confirmaba también el positivo del lateral brasileño Jonathan Silva.
Esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE, COES. Marcamos el 112 y a esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Laura?
Bueno, pues esta mañana teníamos un accidente a primera hora en la avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, que generó algunas retenciones sentido la capital, ya que era a la altura de la zona de Vegueta, de los juzgados. Fue una colisión entre un turismo y un motorista de 31 años, que resultó herido con un traumatismo craneal. de carácter moderado y tuvo que ser trasladado al Hospital Insular. Por otra parte, hasta ahora ya estamos pendientes de salvamento marítimo que traslada hacia el puerto de Arguineguín a los migrantes rescatados de dos embarcaciones al sur de Gran Canaria durante esta mañana. En principio, según las primeras informaciones que nos facilita este servicio, son un centenar de personas, pero hay que esperar a su llegada al muelle para que sean valorados, saber su estado y el número definitivo de personas.
Laura, muchísimas gracias. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
11:16 minutos. Nos vamos al Twitter. Ainhoa Martín, cuéntanos tendencias en este segundo de la mañana.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Murcia. El consejero de salud de Murcia no va a dimitir tras conocerse que él y otros altos cargos de su consejería se han vacunado para inmunizarse antes que otros colectivos vulnerables de la COVID. Defiende haberse vacunado por trabajar en la gestión directa de la pandemia. Esto está siendo muy comentado y también criticado por algunos sectores de la sociedad en Twitter. En internacional, Steve Bannon, porque Trump ha indultado a su ex asesor antes de dejar el poder. También esto está siendo muy comentado y se convierte en tendencia. También Biden, porque es el día de la inauguración de su cargo, prestará hoy juramento. Y cómo no, se convierte en esta noticia en tendencia. En clave nacional, Air Europa, porque Iberia ha comprado la compañía por 500 millones de euros que pagará en 6 años. Como siempre, también destacar el feliz miércoles entre las tendencias destacadas de hoy.
Un eufemismo, es mezquino ser alcalde o ser representante de, en fin, territorio y vacunarse contra la COVID mucho antes que los grupos vulnerables. Y esto sí que merece mínimo explicaciones, pero lo ideal sería una dimisión o ser destituido en la medida de lo posible, que no se puede. 11:17, vamos al tiempo. Dejen que eche un vistazo a los valores. Pues miren, en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo 18 graditos, que no está nada mal. Empezamos a subir. En la Cruz de Tejeda, fresquito, que es lo que le toca, algo de pelete, 10 graditos. Un solo dígito, evidentemente, en el Pico de las Nieves, que por regla general siempre registra la temperatura más baja de Gran Canaria. En el sur, en San Agustín, 19 grados. Y si usted nos escucha desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 19 grados también. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados hoy en Gran Canaria, ambiente seco y soleado con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Tendremos hoy 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al viento, sopla variable flojo, predominando las brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Where it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so Son las 11:19 minutos. Saludamos al jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a quien tenemos en línea ya, Amós García. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Y además encantado de iniciar la conversación tras escuchar el Sweet Caroline en el Diamond, un clásico.
Fíjese que me lo imaginaba. Me imaginaba que usted estaba disfrutando con este clásico, con el de Neil Diamond. Me alegro que así sea. Don Amós, ¿hasta qué punto preocupa la situación, sobre todo en la provincia de Las Palmas, centradas en dos islas, en Gran Canaria y Lanzarote?
Pues francamente la situación es seria. Yo llevo mucho tiempo decir, yo y todos los profesionales que trabajamos en este campo, que el mes de enero iba a ser duro porque en él íbamos a recoger todo lo que no debimos haber hecho de las Navidades, olvidando que las Navidades estas no podían ser iguales a las de siempre, que tenían que haber sido diferentes y que posiblemente en enero recogiéramos todo lo que habíamos hecho mal en Navidades y íbamos a entrar en el comienzo de la tercera ola. Por lo tanto, la situación es difícil. Eso sí, tenemos una ventaja con respecto a otros territorios, y es que afortunadamente se han tomado medidas antes de que el problema explotara en nuestra cara, y el tomarse las medidas con antelación yo creo que ha sido un factor importante, y esperemos que el impacto de la situación en Gran Canaria y en Lanzarote me preocupa incluso más que en Gran Canaria, la situación se vaya modulando.
¿Dónde están focalizados los brotes y por qué, don Amos?
Como siempre, los brotes están prácticamente asociados a relaciones sociales del ámbito familiar y del ámbito de amistad, ¿no?, entre amigos. Es ahí donde está el problema, ya sean reuniones familiares o en reuniones entre amigos en domicilios o en espacios comunes cerrados, como pueden ser espacios relacionados con actividades de que permiten la relación entre personas. Y es ahí donde está fundamentalmente los brotes.
El consejero de Sanidad nos decía que la situación es muy parecida a la que se vivía hace algunas semanas en Tenerife. Es así, y por lo tanto se espera que también las medidas tengan la misma repercusión y el mismo efecto que en la isla vecina, ¿no?
Sí, mira, además yo estoy diciendo mucho últimamente que la situación que vivimos aquí en Canarias me recuerda mucho a un teorema que nos explicaban de niños, el de los pasos comunicantes de Boyle y Mayor, que conforme comprimes en un lado, expandes por el otro. Y es un poco lo que está pasando en Canarias. Si recordamos, en la primera onda pandémica, el problema fundamentalmente lo tuvo la isla de Tenerife. En Gran Canaria impactó lógicamente la pandemia, pero no con la intensidad en la que se expandió el problema en Tenerife. En la segunda onda pandémica, sin embargo, fue Gran Canaria la que inició el proceso expansivo en el número de casos, y en Tenerife, sin embargo, no había este peso tan elevado como el que había en la isla de Gran Canaria. Posteriormente, sin embargo, vuelve Gran Canaria a descender conforme se toman medidas que afectaban básicamente al ocio nocturno, que era el ámbito donde en el que se habían desarrollado la mayoría de los brotes en nuestra tierra, y comienzan a ascender en Gran Canaria. Descienden en Gran Canaria y comienzan a ascender nuevamente en Tenerife. Y esto, fundamentalmente, ¿qué es lo que nos debe llevar a la reflexión? Que básicamente, cuando la situación va mejorando, perdemos la percepción de riesgo. Nos olvidamos que estamos en una situación complicada como una pandemia. Nos olvidamos que mi organismo está aquí y se puede transmitir, y de hecho se está transmitiendo con gran intensidad. Por lo tanto, es fundamental el llevar el discurso preventivo a la ciudadanía, hacerles ver que no está todo el pescado vendido, que estamos ante un problema de salud que es serio, que es muy serio, y que por lo tanto hay que seguir de manera escrupulosa las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Si no, no conseguimos acabar con esto.
Uh-huh. Sí, no cabe la menor duda. Hay muchas comunidades que están pidiendo adelantar el toque de queda, habida cuenta de la situación en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en Lanzarote o en Arrecife. ¿Apostaría usted por adelantar también el toque de queda?
Cualquier medida en el contexto de una pandemia tiene que estar sobre la mesa, cualquier medida. Yo creo que en principio tenemos unas tasas importantes, pero que en principio podemos suponer que con las medidas que se han tomado, tal como pasó en Tenerife, debería impactarse. Vamos a ver cómo evolucionan estas medidas, vamos a esperar una semana, dos semanas, a ver cómo evoluciona el impacto de las medidas sobre la situación, y en función de los resultados se podría plantear otro tipo de alternativa, algo más contundente. Pero vamos a esperar a ver cómo va la cosa, porque afortunadamente tenemos tiempo y margen para poder seguir trabajando. O sea,
sería descabellado, y le pregunto, un cerramiento en la capital Gran Canaria, donde tenemos pues casi el 90% de los casos.
Yo creo que en estos momentos, repito, las medidas que se han tomado yo creo que son las adecuadas a la realidad epidemiológica que estamos en la que estamos conviviendo. Vamos a esperar el cómo va la evolución, pero vuelvo a añadir, en el contexto de una pandemia, cualquier medida tiene que estar siempre sobre la mesa.
Llama la atención que la gran mayoría de casos esté precisamente aquí, en la capital Gran Canaria, o habida cuenta de, en fin, el volumen poblacional puede ser lógico, don Amos.
No, sí, lógicamente está muy asociado al volumen poblacional, está muy asociado también a la densidad de población que hay en determinados barrios, me refiero al número de personas que viven en domicilio, que puede ser superior en los barrios más, humildes con respecto a los barrios más ricos. Desgraciadamente las enfermedades transmisibles tienen unas connotaciones muy relacionadas también con las condiciones de vida, y esto es así, y todo esto configura que en los grandes núcleos urbanos pues siempre sean donde hay un mayor número de casos.
Uh-huh. Le pregunto precisamente una cuestión que estamos leyendo a través de nuestro WhatsApp. Nos preguntan si solo puede haber convivientes en todos los espacios salvo en restaurantes.
Vamos a ver, esa es una. En los restaurantes pueden haber cuatro personas en el ámbito de un restaurante. Y en estos momentos ni siquiera cuatro personas, porque están cerrados los interiores, tendría que ser en una terraza de un restaurante. Y cuatro personas que pueden ser convivientes o no convivientes, pero un número máximo de cuatro personas.
Claro, y después nos siguen preguntando, ¿y en los vehículos, en los coches que van a restaurantes para pedir comida y por regla general la comen en coches? Ahí tampoco, ¿no? Entiendo.
Efectivamente.
Claro, es que la casuística después es muy variada.
Las posibilidades son múltiples, como personas diferentes y múltiples. Yo creo que lo hay que ser consciente es que estamos en una pandemia, y lo que hay que evitar es la aglomeración de personas, y no pensar simplemente en la sanción, sino pensar con lógica. Si lo razonable es que no estemos muchas personas en espacio cerrado, si lo razonable es que limitemos la posibilidad de contactos entre muchas personas, actuemos en consecuencia, no pensemos en la sanción, pensemos en la salud y en la posibilidad que tenemos de expandir nosotros mismos el problema a otras personas.
¿Cuándo llegarán el próximo cargamento de vacunas, don Amos?
Pues en principio están llegando todos los lunes, lo que pasa es que ha bajado un poco el ritmo de llegada porque Pfizer ha disminuido el suministro de vacunas en toda Europa porque está produciendo readaptaciones, según comunican, readaptaciones en su fábrica para aumentar la capacidad productiva. Es decir, que durante algunas semanas pues nos va a llegar menos dosis de las que pensábamos que nos iban a llegar por este problema de adaptación de sus fábricas a una mayor capacidad productiva, que lo dice Pfizer no solo a nosotros, sino a toda Europa.
Sí, sí, pero ¿las de esta semana ya llegaron?
Sí, llega entre el lunes como muy tarde los martes, llega.
Por cierto, que hay otra pregunta también que puede ser bastante interesante, y es si se va a inocular también la vacuna a los pequeños, teniendo en cuenta que por regla general, siempre que se le administra un medicamento a una edad determinada, a niños pequeños, pues suele ser mucho menor. Sí. ¿Cómo se va a hacer un poco a los niños y niñas?
No se le puede vacunar a los niños porque por ficha técnica pone que el producto solamente se puede administrar a personas mayores de 16 años o más. Es decir, no hay ensayos clínicos en niños y por lo tanto no se puede vacunar a los niños. Esto no, hasta que no haya ensayos clínicos que aclaren que no hay ningún problema en vacunar a los niños, no los va a haber, pero hoy si pone 16 años para arriba, no puede poner a 16 años para abajo, evidentemente. Y tiene cierta lógica, y es que el impacto clínico en líneas generales del problema en los niños es muy bajo, y la capacidad difusora del problema de los niños hacia los adultos también es muy baja. No es como la gripe, en donde los niños son especialmente difusores del problema de los adultos. En el caso de esta enfermedad no es así. Por lo tanto, los ensayos clínicos no tuvieron en cuenta a los niños porque en principio no eran los candidatos claros a recibir la vacuna. Sí, ahora, conforme digo esto, digo otra cosa, si me permite. Si hay un niño que tiene un perfil patológico especial, habría que valorar ese caso concreto, la conveniencia, a pesar de no haber ensayos clínicos, la conveniencia o no de vacunarlos. Pero eso serían situaciones muy, muy esporádicas y muy especiales donde habría que valorarlo.
Por lo tanto, ¿hay algún grupo de personas que no se pueden vacunar? Ya hemos conocido ya que los niños no, hay otros también, nos preguntan por embarazadas también.
Las embarazadas serían, en principio, no, tampoco hay ensayos clínicos en embarazadas, por eso no aparece en ficha técnica la indicación en embarazadas. Lo que se puede plantear en relación a las embarazadas, ya que desde un punto de vista teórico no debería haber problema en que recibieran la vacuna, lo que habría que plantearse si es una embarazada que tiene un determinado perfil de riesgo, o a lo mejor es una sanitaria que está muy expuesta al riesgo de contagio del SARS-CoV-2, valorar con ella, explicarle que no hay ensayos clínicos y tomar conjuntamente con esa persona embarazada la decisión o no de vacunarla en función de los criterios médicos. Uh-huh. Habría que valorar cada caso concreto.
Y ya para acabar, don Amós, otro grupo también que no hayan ensayos clínicos y en principio no esté recomendado vacunar.
No, en principio, en líneas generales, y el resto, quitando mujeres embarazadas, quitando los niños es imposible vacunarlos. Las mujeres embarazadas se pueden vacunar en tanto en cuanto se valore el riesgo-beneficio de su situación. Y ya el resto, salvo las personas que tengan algunos antecedentes de alergia a algunos de los componentes de las vacunas, o aquellas personas que hayan tenido antecedentes de reacciones anafilácticas, es decir, reacciones graves a cualquier otra vacuna o cualquier otro tratamiento que se le haya administrado por vía intramuscular.
Claro, y es que nos siguen preguntando por aquí, y entonces, ¿cómo se puede combatir el foco de contagio que puede producir un pequeño, un menor, si lo lleva a casa, don Amós?
No, acabo de decir hace un rato que los menores tienen mucha escasa capacidad de difundir el problema a los adultos. No pasa como con la gripe. Afortunadamente, en este caso, la expansión del proceso de un crío a los adultos es muy baja.
Uh-huh. Amós García, como siempre, un placer hablar con usted. Le envío un fuerte abrazo. Un mensaje final para la población, para la gente que nos está escuchando.
Pues ánimo, esto ha sido muy duro, ha sido un año, casi un año llevamos ya a cuestas con este drama. Hemos visto mucho sufrimiento, hemos visto a gente que muere, que enferma, hemos visto a gente que pierde su puesto de trabajo, pero estamos en este momento en una situación diferente a la que hemos estado hasta ahora. Hasta ahora hemos convivido con el virus, hemos tenido una actitud pasiva. Ahora ya podemos tener una actitud activa, y es que podemos vacunar. Y eso significa que estamos en condiciones de poder crear el terreno adecuado para no ahora, ni mañana, ni pasado, dentro de un tiempo poderle decir adiós por fin a esta pesadilla. Así que ánimo, adelante.
Pues le presentábamos con Neil Diamond y le despedimos con otro de los grandes, con Rolling Stone, el Satisfaction. Un abrazo, don Amós.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Ánimo.
Las 11:33 minutos, algo de publicidad, actualizamos y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La tecnología ActisPure, creada por la NASA, está recomendada para restaurantes, colegios, clínicas, gimnasios, espacios cerrados o poco ventilados, ya que elimina en aire y superficies bacterias, virus, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19 sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
We'll be right back.
11:35 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
La creación de empresas cayó en Canarias un 4,9% en el tercer trimestre de 2020, con 785 constituciones, según los datos del Consejo General del Notariado. Además, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven de 23 años y con antecedentes como presunto autor de un delito contra la salud pública al serle interceptadas tres piezas de hachís cuando los agentes observaron a un grupo de personas en la calle Pedro Infinito sin mascarilla. Y un último apunte, un motorista de 31 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria.
Son las 11:36 minutos de la mañana. Y esto es La Mañana de Cope Gran Canaria. Y este es el gran Van Morrison. I can hear the Mary Joseph play. Mama, mama, I look at Amaro. She's not playing with the radio. Y saludamos a María del Carmen Rosario. Ella es la alcaldesa de Agaete. La tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ya hoy podemos decir buenos días.
Pues eso mismo le iba a preguntar yo, si ha suspirado ya tranquila una vez que el ferry ha abandonado el puerto de Agaete, el muelle de Agaete, el puerto de las Nieves.
Bueno, yo tengo que decir que desde el 7 de enero que encalló el barco, todos muy preocupados, pero al mismo tiempo pues los responsables y los técnicos nos tranquilizaban bastante. Hemos visto cómo se han traído a los mejores expertos y todo ha salido afortunadamente bien dentro pues de lo que ha pasado, que tenemos la playa cerrada, porque saben que desde el minuto uno yo dije que las playas se cerraban hasta que tuviésemos todas las analíticas, falta por llegar al hidrocarburo, las que son altas para el baño pues son positivos, pero desde que lleguen las analíticas pues las haremos públicas y abriremos nuestras playas.
Y no se sabe todavía cuándo, ¿no? Entiendo que ustedes
están... Los responsables que encargaron las analíticas, porque me dicen que tuvieron que mandarla a Península, ellos esperan que esta tarde o mañana puedan tener la de hidrocarburo. Pero bueno, saben que el barco salió esta mañana a las 8 al puerto de La Luz y Las Palmas para repararlo. Y esta tarde, pues lo que van a hacer, van a estar limpiando toda esa zona, porque esta noche ya el último barco ya se queda aquí en el puerto de las Nieves. Y bueno, todo parece que vuelve a la normalidad. Los pescadores, que nos preocupaban muchísimo hace ya como una semana, que han podido salir a la mar. Y bueno, cruzando los dedos para que un accidente como este pues no vuelva a pasar nunca.
Claro, lo que pasa es que con la mala mar que suele haber, con el viento también, que todos conocemos los que hemos estado en Agaete, y sobre todo teniendo en cuenta pequeño margen de maniobra que tiene para poder meter el barco ahí, esto tenía que pasar sí o sí.
Bueno,
algún día tendría que pasar, tendría que ocurrir.
La Freol se lleva aquí casi 20 años y no había pasado nunca, pero también es verdad lo que usted dice. Ese día 7 de enero, las condiciones que teníamos, estábamos ante una alerta, el mar estaba bravísimo, el viento, pues los que estaban aquí lo comprobaron, y bueno, fue un accidente, pues como nos puede pasar en carretera o como pueden pasar en cualquier otro sitio. Pero sí que, claro, pudo haber tenido unas consecuencias de vertido, de todo, que afortunadamente, pues todo eso está controladísimo.
¿Cómo ve usted las playas, alcaldesa? A simple vista,
bueno, las playas se ven limpias. Lo que me dicen, además, lo que le acabo de comentar, que las analíticas que han hecho ya dos, si están aptas para el baño, que sí, que son positivos. Pero yo, hasta que no tenga la certeza con ese análisis que queda por llegar, porque lo que queremos es pues que todo vuelva a la normalidad, pero con seguridad. La playa del muelle y la playa de atrás, pues saben ustedes que viene muchísima gente. Y sobre todo la playa del muelle nos la piden, nos la demandan los vecinos del municipio, que siempre se bañan en esa zona. Y nosotros tenemos más prisas que nadie, pero digo, vamos a hacer las cosas bien como las hemos hecho desde el principio.
Qué raro se tuvo que ver este fin de semana, ¿no? Con ese muelle que no se bañaba nadie, incluso con esas playas naturales que son, esas piscinas naturales, perdón, que son preciosas, con la playa de adelante, como dice usted, con la playa de atrás todo cerrado. Eso tuvo que ser algo triste, ¿verdad, alcaldesa?
Bueno, afortunadamente no, porque las piscinas naturales sí que estaban abiertas. Además, las piscinas naturales han estado abiertas siempre. Se cerró la playa de Guayedra, el muelle viejo que le llamamos nosotros, y la playa de atrás, que son las que siguen cerradas. Pero también tengo que decir que muchísima gente, saben que Agaete, no solamente la gente viene a la restauración, que como bien saben también hemos hecho un esfuerzo enorme desde que entró en vigor el decreto el domingo a las 0 horas para hacer ceder espacio a esos restaurantes que no tenían terraza. Hoy puede usted recorrerse el municipio. Todos han tenido su espacio, porque momentos tan difíciles tenemos que ayudar para que la economía pues siga avanzando, no sufra más de lo que ya está sufriendo, que pasante, y sobre todo no se incremente el paro. Y a Gaete viene pues por la restauración, por las playas, pero también le tengo que decir que últimamente viene muchísimo por la puesta de sol, que es una maravilla, de aquí invito a todo el mundo. Ayer, por ejemplo, por la tarde, era muchísima gente con sus móviles sacando fotos a esa magnífica puesta de sol, donde vemos además Tenerife, vemos el Teide, sí. Y yo creo que es una imagen única.
Y si la ves desde el valle, que el valle, por cierto, está precioso, con las lluvias que ha caído, que está todo verde, es una maravilla circular para ahí, por ahí, y mucho mejor, espectáculo doble.
Mire, yo tengo que decir que afortunadamente todos los barrios, mire, en el Risco, pues este fin de semana muchísimo los gran canarios que se acercaban para ver el charco azul, muchísimo, está cayendo agua, las cascadas, una maravilla. Usted se va al valle y lo mismo, el valle, pues aparte de que tenemos las fincas que se dedican al cultivo del café, abiertas al público, pues la verdad que preciosa, además con terrazas también, para que los vecinos y la gente que venga de fuera pues pueda tomarse su café o puedan comer, y el centro del pueblo lo mismo. Yo creo que dentro de la crisis que estamos viviendo no nos está yendo tan mal, pero también es verdad que estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Ayer tuvimos un pleno donde llevábamos, aparte de lo que habíamos adoptado de ceder espacio público gratuito a esos restaurantes que no tuviese terraza, también llevábamos de nuevo que lo estamos haciendo desde que entró en vigor el estado de alarma, desde el año pasado, estamos sin cobrar por las tasas de mesas, toldos y sillas, ninguna terraza. Ayer volvimos a prorrogarlo para este año mientras siga esa situación.
Pues me alegro mucho, alcaldesa, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Un abrazo.
Que gracias, todo vaya bien. Gracias a ustedes. Bueno.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
O cuando dices que van a destrozar el barranco de Arguirín, es falso. El barranco será igual cuando termine la central, será exactamente igual. No va a haber ningún destrozo en el barranco de Arguirín. Nosotros estamos mintiendo, mienten continuamente. Vamos a en las emisiones, nosotros vamos con este proyecto, se va a dejar de emitir el 20%. El Cabildo va a recibir un cano de 6 millones para abaratar el precio del agua.
Brevemente, Antonio, entonces, ¿qué hay detrás de este movimiento?
Detrás de este movimiento hay personas acostumbradas a destruir cosas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo, pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante.
Sí.
Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15-20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estaría nada mal a la ribera del Mississippi escuchando a los Lynyrd Skynyrd. Bueno, tampoco se está nada mal aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que está luciendo el sol ahora mismo. Tenemos una muy buena temperatura, en torno a los 20 grados. ¿Hasta qué punto preocupa incidentes que se están produciendo con inmigrantes? ¿Es cierto que se están produciendo este tipo de incidentes? Si echamos un vistazo a las redes sociales, pues parece ser que sí. Nosotros vamos a preguntar al concejal de seguridad, insisto, del Ayuntamiento Capitalino, Josué Iñiguez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué punto preocupa, si es que se ha producido alguno importante, pues la violencia ciudadana o callejera de los inmigrantes aquí en la capital?
Hombre, desde hace ya unos meses, un año, digamos, la isla de Gran Canaria sufre una, Canarias en su conjunto sufre una presión migratoria fruto de flujos internacionales por todos conocidos. Eso tiene una serie de externalidades que miramos con preocupación, más que preocupación, ocupación. Ponernos a disposición de las autoridades, en este caso, de la delegación del Gobierno de España aquí en Canarias, de la Policía Nacional, pues no solo para lo primero y fundamental, ofrecer una acogida humanitaria a estas personas que llegan a nuestras costas, sino que esta llegada de personas pues no derive en situaciones como en algunas que se ha podido ver en vídeos en las redes, en San Bartolomé y en otros municipios, pues intentando que eso no suceda en Las Palmas de Gran Canaria, en la medida de lo posible, y actuando con contundencia cuando sucede, con independencia de la nacionalidad de la persona que cometa el delito.
¿Pero se están produciendo aquí en la capital, concejal?
De momento no tenemos datos de incremento de criminalidad. Sí hemos tenido un par de, bueno, pues por todos conocidos, el desalojo de la madrileña, por ejemplo, de ocupaciones, que se han ido pues reconduciendo esas situaciones puntuales.
Uh-huh. Se lo pregunto porque la policía local sí nos ha pasado, nos ha dicho que ellos están desbordados por la cantidad de incidencia que están teniendo y sobre todo la cantidad de llamadas de ciudadanos que se está produciendo y que en muchas ocasiones se ven que no pueden atender a esta cantidad de llamadas, a todas las llamadas, ¿esto es cierto?
Yo no diría que desbordado, se atienden todos los códigos, como siempre. Recordemos que el tema de seguridad ciudadana es una competencia en la que la policía local auxilia a la Policía Nacional. Sí es verdad que este ha sido un fin de semana más movido de lo que venía siendo normalmente este fin de semana pasado, pero como pasa con regularidad, que tenemos algún pico de algún incidente más, es pronto para evaluar si hay un incremento estable y fijo de este tipo de incidentes altercados. Como digo, se ataja, se actúa con independencia de la nacionalidad para ponerle freno. Sí es verdad que ya desde la semana pasada tuvimos una reunión por videoconferencia y las semanas anteriores, pues miramos, como decía, con preocupación la llegada, esa presión migratoria que puede tener pues este tipo de incidentes, brotes xenófobos, etcétera, pues para tenerlo de alguna manera bien coordinado y controlado junto con la Policía Nacional. Estamos en contacto permanente. Usted sabe que los datos de criminalidad los maneja la Policía Nacional, es quien se lleva el registro al Ministerio del Interior. Ellos nos comunicaban que de momento no se ha dado ese salto por el que me preguntan, pero ya le digo, mirando con atención y poniendo todas los medios policiales a disposición de la Policía Nacional para intentar pues, que eso no suceda.
Pero es cierto que se están recibiendo innumerables servicios y llamadas de los ciudadanos alertando por todo lo que está pasando en la capital Gran Canaria con inmigrantes, ¿o no?
No, ahora mismo la principal ocupación ahora mismo es el control de la pandemia y el COVID. A eso estamos volcados y es lo que más tiempo ocupa de la policía local de las Palmas de Gran Canaria.
Nos dicen peleas, robos, agresiones.
Ya le digo que los datos de criminalidad que nos traslada la Policía Nacional no hablan de esa situación que usted describe.
Don Josué, yo no lo describo, solamente son datos de la Policía Local, que nos traspasa la Policía Local.
Bueno, no sé quién se lo pasa de la Policía Local, pero estoy diciendo que ahora mismo en los partes diarios que se reciben diariamente del resumen, digamos, diario de actividad de la Policía Local, teniendo un fin de semana más movido de lo normal, en términos coloquiales, ¿de acuerdo? No nos hablan de una situación de desbordamiento de seguridad ciudadana por el momento, le digo. Precisamente vamos a recibir el campamento del Canal 50, pues tiene un número importante de personas y a eso ya estamos, antes de que lleguen, poniendo los medios para controlar que efectivamente eso no suceda, y si llega a suceder, actuar con toda la contundencia, con independencia de la nacionalidad de la persona que cometa el delito.
No hay preocupación por parte del equipo de gobierno entonces, ¿no? Ni tampoco en su persona, como es concejal de seguridad, don Josué.
Sí, de hecho, preocupación y sobre todo ocupación. Lo importante es ocupación. Tenemos todo dispuesto y vigilándolo. Ahora, esa situación de desbordamiento que usted me indica, que le dicen, no lo reflejan los partes de momento. Estuvimos, hace unos días con el comisario encargado de la seguridad ciudadana de la provincia de Las Palmas y los datos no reflejaban eso. Los tenemos, como digo, preocupados, mirando esos datos y otros tipos de externalidades que puede producirse por los fenómenos migratorios allá donde tienen lugar. Brotes xenófobos, taxistas que también pueden derivar en problemas de seguridad ciudadana, por ejemplo.
Le pregunto también por el toque de queda. ¿Se han puesto algún tipo de sanciones o infracciones? Entiendo que sí, hay un número determinado. Un poco entiendo que la población se ha comportado bien, ¿no? A partir, en fin, de la hora que está designado el toque de queda, ¿no?
Sí, de forma general, las famosas Gran Canaria se han venido cumpliendo los distintos horarios de toque de queda de forma bien natural. Estamos en esos datos casi permanentes de una treintena de multas, bien cuando era a las 11, bien cuando ahora que es a las 10. Lo cumple y son excepcionalidades. Una treintena de multas diarias, pues de algunos que se le hace muy corto el horario del toque de queda.
Bueno, por regla general, entonces, buena conducta, ¿no?, por parte de los ciudadanos de la capital.
Respecto al toque de queda, sí.
Josué Íñiguez, muchísimas gracias por atendernos. Le envío un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Solo 2 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Haremos el boletín informativo y después volveremos con más asuntos de la actualidad.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El mundo mira hoy a Estados Unidos. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente norteamericano porque a las 2 hora española abandona la Casa Blanca. Y 4 horas después, cuando sean nuestras 6 de la tarde, jurará el cargo Joe Biden. Estados Unidos no puede permitirse que se produzca algo ni medio parecido a lo que ocurrió el Día de Reyes con el asalto al Capitolio, y por eso 25.000 soldados con armas de guerra rodean el Congreso para controlar que no ocurra ningún incidente. Estamos ante el traspaso de poderes más atípico en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente saliente no va a acudir a la toma de posesión de su sucesor y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué país hereda Joe Biden? Se lo acabamos de preguntar en Herrera en COPE a un estadounidense, que es Joseph McMahon, que es profesor de periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
Un país dividido, un país muy dividido. Después de 4 años de Trump, la verdad es que es ahora mismo es blanco y negro en Estados Unidos, o eres de Trump o de Biden o demócrata o republicano. Es un país totalmente dividido y va a ser muy difícil cambiar eso. Va a costar mucho tiempo y no sé si lo va a poder conseguir Biden.
En España esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa, el principal debate se centra en conocer si el gobierno de Sánchez va a mover ficha o va a seguir dejando que las comunidades autónomas actúen. El problema es que el mismo Ejecutivo, dice un día que las comunidades tienen las herramientas necesarias, pero también les comunica que legalmente no pueden adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, como ahora mismo solicitan la mayoría. A la espera de conocer esa decisión, anota este caso de Bélgica. 5.000 personas están confinadas de golpe en el norte del país, y todo porque una mujer que viajó a Suiza a esquiar volvió con la variante británica del coronavirus. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es una de las grandes polémicas en Bélgica. Pese a que las autoridades pedían a la población que no viajara estas Navidades, una mujer decidió marcharse a Suiza a esquiar unos días. Cuando volvió, contagió de coronavirus a su hija, y su hija a sus compañeros de clase, y una de sus compañeras de clase a su madre, que por cierto era profesora en otro colegio, y su madre, profesora en otro colegio, a otros niños y trabajadores de su centro. Conclusión: en estos momentos hay más de 5.000 personas, entre niños y adultos, confinados en dos ciudades flamencas del norte de Bélgica. Los expertos creen que la velocidad de los contagios puede ser debido a la variante británica del coronavirus.
El proceso de vacunación sigue adelante. La compañía Pfizer asegura que la semana que viene retomará la distribución prevista después de suministrar 100.000 dosis menos esta semana. Luego llegará la vacuna de la multinacional norteamericana Moderna y se está a la espera de la autorización en Europa de la vacuna desarrollada por Oxford AstraZeneca. Esta tercera vacuna va a tener una parte importante española. Esta mañana el ministro Illa y el presidente de Castilla-La Mancha se han hecho la foto en la sede del grupo farmacéutico Insud Pharma, que va a fabricar en su planta de Azuque Cadenares, en Guadalajara, los viales de esta tercera vacuna, la de Oxford AstraZeneca. Por cierto, que acabamos de conocer que han dimitido dos directores de hospitales de Bilbao tras conocerse que se han vacunado del coronavirus cuando no les tocaba. Se trata de los directores de los hospitales de Basurto, Eduardo Maiz, y el director del hospital de Santa Marina, José Luis Sabas. Ambos, por cierto, con amplia trayectoria política, siempre dentro del ámbito del PNV. De momento, y fuera del País Vasco, en otra comunidad, sigue en el aire la destitución, el cese del consejero de salud de Murcia, que se niega a dimitir a pesar de que también se puso la vacuna cuando no le tocaba. Odegaard quiere irse del Real Madrid, José Luis Corrochano.
El noruego ha jugado pocos minutos en lo que llamamos de temporada y ha pedido al club que le deje jugar en otro equipo el resto de la temporada. Odegaard está fuera de la lista para el partido de hoy del Real Madrid en Copa, en Alcoy contra el Alcoyano, que se juega a las 9 de la noche. Zidane habló ayer de la responsabilidad que tiene él en la salida de algunos jugadores jóvenes del Real Madrid. El mensaje vale para Odegaard.
Hay momentos donde los jugadores, cuando se quedan aquí, saben lo que tiene. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia. Claro, porque siempre aquí hay una competencia muy, muy fuerte. Pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar, y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren, demostrar. Y ya está.
Es noticia de última hora, el central del Real Madrid, Nacho, no ha podido viajar con el equipo Alcoy por contacto directo con una persona con positivo. El otro partido de Copa del Día es a las 7 de la tarde, el Córdoba-Real Sociedad. Para mañana, el Barça, que juega contra el Cornellá, tiene una nueva baja. Des es baja por molestias musculares en la pierna derecha. Y además de la Copa, estamos en medio de la jornada de Liga. Hoy se juegan tres partidos: Getafe-Huesca a las 7, Betis-Celta a las 9 y Villarreal-Granada a las 9 y media. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una religiosa india que sigue las huellas de la madre Teresa, trabajando especialmente con las mujeres y con los niños de la calle.
Es la hermana Lucy Curien, que conoció en su juventud a las misioneras de la caridad y en sus centros participó como voluntaria. Ellas le dejaron una profunda huella, de la que nació su pasión por el servicio social y misionero a favor de las mujeres y los niños de la calle. Y por eso, esta religiosa de la Santa Cruz de Chabanod fundó años después la red MAER, La Casa de mi Madre, en lengua marajati. Una serie de centros dedicados a las personas que viven en la indigencia en varias regiones de la India. Cuidar, ayudar y servir a los demás sin distinción de casta o de religión es la forma de manifestar el amor de Dios por todos, ha dicho ella al mostrar su alegría por la apertura de un nuevo refugio para mujeres y niños de la calle, precisamente en Calcuta, donde empezó su obra la Madre Teresa. Vamos a contarlo todo al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Son las 12:08 minutos. Ya saben ustedes que cada hora en punto actualizamos la información en profundidad y a las 6:30... pues de forma breve. Por lo tanto, toca hoy conocer qué asuntos está dejando esta mañana del miércoles 20 de enero. Ainhoa Martín, adelante.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Salud, que debatirá este miércoles la petición de varias comunidades autónomas de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda. Canarias se ha posicionado a favor de esta medida. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, hablaba del ritmo de vacunación en las islas, insistiendo que para cuando llegue el verano podremos alcanzar el porcentaje del 70% de la población.
No, el número de contagios va a remitir antes, va a remitir porque estamos tomando medidas y yo espero que en una semana, 10 días, se empiece otra vez a estabilizar la situación. Lo que te hablo de finales de junio, finales de julio, estoy hablando de la posibilidad, siempre que dispongamos de vacunas, de tener vacunada al 70% de la población.
Ahora las consejerías han pedido al Ministerio que establezca quiénes son los siguientes estratos de la población. Canarias está preparándose para el escenario de vacunar a los más mayores.
Para que viene la siguiente. Hay que ver, es que eso va a depender de cuando el Ministerio determine en su estrategia de vacunación el siguiente grupo. Una vez lo determine, nosotros ya estamos preparados para empezar. Esperemos que esta semana, se le ha solicitado al Ministerio por casi todas las comunidades autónomas, que esta semana definan cuál es el siguiente grupo de población, porque claro, no puede, siempre tienes que ir por delante, ¿no? Y nosotros necesitaríamos un montaje importante y una planificación importante para empezar a vacunar a los de 80 años o a los de 90, ¿no? Que es otra de las posibilidades que existe. Nosotros estamos trabajando con el escenario de los más de 80 años.
Y un último apunte, el Gobierno de Canarias ha afirmado que el número de familias que reciben la prestación canaria de inserción ha aumentado un 30% durante 2020, hasta 7.396 núcleos familiares, por encima de las 5.710 que había en 2019.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. La tertulia Millennials con Ada Santana. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Zeus Benítez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, más que tertulia, tiempo de análisis. Oye, ¿hasta qué punto y qué grado de sorpresa tuvieron ustedes cuando vieron las imágenes, supongo que la habrán visto porque se convirtieron virales, de esa agresión de inmigrantes en el sur de Gran Canaria? Porque créeme que la situación, a lo mejor lo sabes tú, Zeus, que conoces perfectamente la zona, la situación en el sur es bastante complicada, ¿eh? Es cierto que es un grupo reducido, que no son todos, evidentemente, de hecho la gran mayoría son tranquilos y pacíficos, pero esto es lo que se ha agravado y al fin y al cabo lo que hay que contenernos es a ese grupo tranquilo y pacífico, que es como se deben comportar, sino a los garbanzos negros, ¿no? Sino a aquellos que, no voy a decir, siembran el terror, pero sí demasiados actos delictivos. Yo creo que ese vídeo habla por sí solo, Zeus. ¿Sí, Zeus? ¿Estás ahí?
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Ah, vale. Yo creo que el ambiente abajo en el sur es ahora mismo un ambiente, pues hay mucha crispación, muchos nervios y mucho miedo. La gente
se te va un poquito vamos la cobertura, si... se entrecorta. Vamos a ver si puedes conseguir una mejor ubicación
para
entenderte
mejor.
Perfectamente. Vamos a ver si ahora te puedes.
¿Ahora se me escucha mejor?
Venga, sí.
¿Ahora sí?
Sí, perfecto.
Que en el sur, el ambiente en el sur ahora mismo es nerviosismo, la gente está un poco preocupada, también se han habido actos que no se han salido en vídeo, como pueden ser, no sé si se ha llegado algunos que otros a los medios de comunicación, que ha habido robos en algunas zonas del municipio, y es verdad que al final, pues tristemente, gran parte, no gran parte de la población, porque no es así, pero una parte de la población piensa que, bueno, es como si todos fuesen del mismo bando, ¿no? Y así no es, ¿no? Personas sobre los garbanzos negros, como tú decías, pero sí es verdad que existe ahora mismo gran inseguridad por parte de los vecinos abajo en el, como la zona de Maspalomas, en inglés, como también la zona de la zona de Mogán, de Arguineguín. Yo tengo un amigo en Arguineguín que está muy preocupado, que dice que el ambiente allí, estoy hablando con él ayer, el ambiente ahora mismo es muy nervioso, sobre todo porque hay muchas personas que se están tomando muy a lo personal, y estamos incluso viendo esos vídeos, ¿no?, de personas respondiéndoles a los inmigrantes sin nada que ver, sin que no estén cometiendo ningún tipo de cosa. Entonces, la verdad que lo que tiene que hacer ahora es una delegación del gobierno en Canarias, es controlar la seguridad de la zona, y sobre todo lo que hay que buscar ya es una salida de este tipo de personas.
Es que lo que acabas de decir es bastante grave y bastante importante, porque sí es cierto, no sé si les ha llegado a ustedes, pero a través de diferentes grupos de WhatsApp parece que se está organizando ya diferentes personas para agredir e insultar a los inmigrantes. Es decir, que se está combatiendo la violencia con más violencia, Ada. Y evidentemente esto es un gravísimo error, ¿no? Ya dijo Gandhi en su momento que ojo por ojo, y al final vamos a salir todos ciegos o todos tuertos. ¿Cómo lo ves tú?
Totalmente de acuerdo. Creo que es muy preocupante la violencia que se está generando, por una parte, por otra, por supuesto, los actos de
robos, la violencia... Ada, me pasa lo mismo contigo, Ada. A ver si te mueves un poquito, porque también se está entrecortando. A veces no tenemos suerte hoy con las comunicaciones. Ahora aquí incluso un poquito peor. Vamos a ver si encuentras una mejor ubicación. No sé si está en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que prácticamente...
Sí, estoy...
¿Tu casa?
En mi delegación, que no es un...
Y a ver si en delegación o fuera de delegación podemos encontrar mejor cobertura,
sí,
pues para escuchar tu reflexión sobre todo lo que está escuchando, lo que está pasando en el sur de Gran Canaria.
Mejor.
Sí, venga, ahora parece que un poquito mejor. Venga, cuéntame.
Venga, perfecto. Pues bueno, la verdad que es bastante preocupante todo lo que es la violencia que se está generando, por una parte y por otro. Por una parte, por supuesto, los actos de violencia, los actos de robo, los actos de pelea, pero también es preocupante que la reacción de la población canaria sea esa. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, por supuesto que es respetable, por supuesto, sin entrar en valoración en ciertos temas, pero por supuesto que es respetable el posicionamiento de la población, pero en ningún caso se trata ahora de ejercer violencia hacia ellos. Vamos, hay que mantener el civismo en todo momento, y lo que sí que me parece más preocupante es la gestión, ¿no?, de qué es lo que se va a hacer con esto, porque creo que es una situación bastante complicada.
Claro, lo que ocurre es que, y yo soy el primero que defiende que ni mucho menos la violencia se puede combatir con la violencia, que hay que dejar actuar a los cuerpos de seguridad del Estado, pero a medida que las autoridades no hacen nada, estos brotes racismo o estos brotes xenófobos se van a ver con mayor frecuencia y podemos llegar a ver incluso, pues, alguna tragedia. Zeus.
Total, total. Es que yo sinceramente el análisis que he hecho entre las personas más cercanas es que también, aunque esto no tiene, no se justifica, porque la violencia en ningún momento puede ser justificada, son personas que están ahora mismo sin ninguna salida. Son personas que se encuentran en lugares, como pueden ser hoteles o en sitios habitados, como es en el colegio de eso, en el que realmente no ven que ni se vayan a ir a la península, que es el gran objetivo de ellos, ni se ven que lo vayan a devolver a su país. Pasan los meses y llevan ahí mucho tiempo acumulado. Pues es normal que estas personas, no saben, muchos de ellas no saben ni qué hacer, y al final pues se dedican a delinquir, a beber, porque en el sur también se encuentran en muchos supermercados que beben alrededor, y no quiero justificar que sean violentos, que sean delincuentes, sino que al final muchos de ellos pues terminan cayendo en esto, porque al final no tienen ninguna meta ahora mismo, no hay ningún final en este camino. Entonces hace falta por parte del gobierno que encuentre una salida ya a esto para evitar los actos vandálicos que se van generando y el racismo.
Le pregunto, ¿la clave está en sacarlos de los alojamientos turísticos?
La clave va a ser sacándolos ya de los alojamientos turísticos, enviarlos a la península, a los CIES, que hay CIES y hay espacios para ellos, y que ya ellos, y ya que la península y en Canarias también, porque hay CIES también, comiencen los procesos de repatriación, o si no, ellos tomen el destino que tomen al final, tristemente lo que está ocurriendo, que al final toman un destino que es el otro, que no es Canarias realmente, sino que es otro destino en la península o en Europa, y buscar una salida a esto. Sí,
no, lo que dice es interesante, Seus, pero también nos lleva a preguntarnos otra cosa, Ada. El hecho de que se deriven a la península, ¿no puede ser que Canarias se conforme como una entrada de la inmigración ilegal?
Hombre, yo creo que detrás de eso también está, ahora que hemos estado escuchando, bueno, no sé si se ha escuchado y se ha visto todo lo que está pendiente de las negociaciones de España con Marruecos, que creo que el origen de la inmigración ilegal puede venir por ahí, y como siempre he destacado, tiene que ser pues unas políticas coordinadas por parte de la Unión Europea y por supuesto por parte del gobierno central y también de Canarias, pues la gestión de lo que es la inmigración que va llegando a nuestras costas. Yo creo que lo más importante ahora mismo es, pues, de todas esas personas que vienen, poder en primer lugar lo que decimos siempre, ¿no? Ya no vamos a debatir si migración no, hay que atenderlas, hay que recogerlas, eso está claro. Ya luego, pues evidentemente, dependiendo del tipo de política que sea, habrá que ver qué se hace con esas personas que evidentemente no se puede tener en la calle, no se pueden repetir imágenes como las que han pasado, en ese sentido, por supuesto, que soy muy crítica con los hechos ocurridos, y ahora mismo lo que hay que plantear bien es qué se va a hacer con esas personas.
¿Querían ustedes, y cambiamos de asunto, querían ustedes con los sectores más vulnerables o más expuestos a esta fase o a este nivel 3 en el que está, bueno, pues vamos a centrarnos en Gran Canaria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta estos sectores, insisto, como son la hostelería, los gimnasios, en definitiva, pues estos dos son, digamos, los más afectados. ¿Ustedes por dónde consideran que puede venir parte de la solución? Zeus, ¿cómo lo ves?
Pero no entendí la pregunta, porque como dijiste que hemos cambiado de tema después, pero no sé si quiere que...
Sí, no, te estoy preguntando ahora sobre el nivel de alerta 3, en la que está saliendo a Gran Canaria, y ya sabes tú que los dos sectores más afectados, pues por una parte son los gimnasios y por la otra es la hostelería, ¿no? ¿Consideras que son suficientes las ayudas que va a generar el gobierno de Canarias? Todavía no sabemos exactamente cuáles, pero sí hemos conocido que una cantidad importante, un monto importante de dinero lo ha puesto al servicio, con ayudas directas al servicio de estos dos sectores, el Cabildo de Gran Canaria. ¿Consideras que estos son suficientes?
No son suficientes, porque también existe una gran incertidumbre. Justamente una prima mía tiene una empresa que se dedica a un tema de máquinas recreativas en los que vienen siendo los bares, y ellos ahora mismo no saben exactamente qué hacer, porque no saben cuánto tiempo va a durar, no saben si les recomendable ir a ERTE, no recomendable ir a ERTE. Ahora mismo están sin ir a ERTE y están esperando a ver si la alerta pasa lo antes posible. Yo creo que el gobierno de Canarias, cuando declara el alerta de nivel 3 o el 2, viendo los sectores que va a afectar, tiene que tomar ya medidas. Todo el día siguiente cualquier empresa puede solicitar las ayudas y se puedan cubrir. Tampoco entiendo mucho si estamos intentando evitar que la gente tenga reuniones. Por ejemplo, la alerta 3 nos prohíbe pasear con una amiga por las canteras, por ejemplo, con mascarilla, pero si nos permite quedar con ella en un bar a tomar cerveza, ¿no sería más algo quizás, a lo mejor, decirle a la hostelería, decirle, oye, mire, vamos a estar 2 semanas, 1 mes cerrados, como han hecho, por ejemplo, en países como Alemania, cubrir el 75% de sus ingresos, comparando una media del año pasado, del 2019, y durante este tiempo cerrar para hacer que la caída sea más grave? ¿O sería más lógico que lo que están haciendo ahora mismo, que están viendo a ver si ponen unas terrazas afuera, si no ponen las terrazas afuera, si viene la gente, si no viene la gente? es que sinceramente hay que, aparte de tomar medidas, hay que tener unas medidas que tienen que tener una forma equilibrada de actuar y que tiene que haber una respuesta a los sectores, porque lo que no puede ser es que Canarias ya sea la comunidad autónoma donde, por ejemplo, el paro más ha subido en toda España.
Uh-huh. Ada, ¿cómo lo ves tú? Estas ayudas que solamente conocemos, la del Cabildo de Gran Canaria, que son en torno a unos 5 millones, ayudas directas además a las pymes más afectadas.
Bueno, y en este sentido creo que se debe de seguir, por supuesto que la ayuda del Cabildo es un paso y precisamente demuestra ese buen hacer, pero desde luego que no es suficiente, hay que seguir sacando ayuda, sobre todo para las personas más afectadas, que se está pues con lo que son las medidas del nivel 3, centrándome en Gran Canaria, por supuesto, pues evidentemente hay que ayudar, pues bien como se decía, la hostelería, los gimnasios, para que puedan continuar con su actividad, pasar del parón que tienen que tener ahora. Yo espero que este nivel 3, pues que durante estas dos semanas de recuperación, por así decirlo, baje la incidencia y que pronto en dos semanas podamos volver al nivel 2 y así poco a poco.
Ojalá y sea así. Las medidas son necesarias, son justas las necesarias para poder retomar otra vez el nivel de alarma que teníamos antes, porque hay algunas voces que están hablando que la situación en algunos lugares es tal, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, incluso también en la isla de Lanzarote, que a lo mejor había que adelantar el toque de queda. ¿Consideran ustedes que sería una buena medida adelantar el toque de queda, Zeus?
Pues la verdad, no sé, porque ahí creo sinceramente que has mucho con poco, como yo lo veo, sinceramente, pero la verdad que si es la medida necesaria, lo que hay que buscar es una manera equilibrada, que las medidas tengan una respuesta eficaz en el menor tiempo posible, ¿no? Con ayudas directas a los sectores afectados, y en la Palma de Canarias puede tener un avance en lo que viene siendo en corto plazo o cierre, y sobre el toque de queda, pues que se haga. Si es así como debería de ser, si Canarias además suele ser una comunidad autónoma comparado con otras comunidades que suele actuar bastante rápido en lo que viene siendo medidas de restricción, por lo cual, a lo mejor, incluso yo veo que Canarias es muy interesado en el toque de queda, las 8 de la tarde, dentro de sus planes, adelantar el toque de queda en Canarias, o en este caso, las islas que se encuentran en nivel 3.
¿Tú la adelantarías, Ada? ¿Consideras que a lo mejor habría que adelantar el toque de queda para evitar más contagios, o es suficiente a partir de las 10?
Pues la verdad que tengo mis serias dudas, porque creo que, por una parte, creo que sí que es una medida adecuada, pero por otra parte creo que con la incidencia que tenemos, las 10 de la noche es suficiente, sobre todo pensando un poco en lo que es un punto medio entre la economía y la salud, porque, a ver, obviamente hay que optar por la salud siempre, pero en la situación en la que estamos y con la incidencia que tenemos ahora mismo, evidentemente todo dependerá de cómo vaya evolucionando y cómo de efectivo sea el nivel 3 para que baje esa incidencia, pero yo creo que de momento las 10 de la noche es suficiente. Evidentemente, si la incidencia no cesa, pues habrá que establecer pues un estado de alarma todavía más restrictivo, por supuesto.
Otra de las claves del día, lo fue ayer y lo es hoy, son los ERTE, ¿no? Esa prórroga, parece ser que ya se han puesto de acuerdo por fin el sindicato, el gobierno y también la COE para ampliar estos ERTEs hasta el 31 de mayo, ¿no? Estos expedientes de regulación de empleo temporal. ¿Es suficiente para Canarias, Zeus? ¿O por el contrario, teniendo en cuenta o habida cuenta de nuestra necesidad del sector turístico, que está ahora, como todos sabemos, en un cero, quizás había que prorrogarlo mucho más, incluso de forma indefinida? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que sí, que habría que prorrogarlo durante mucho más tiempo, porque incluso el mismo gobierno de España ha dicho, comunicó ayer en el Consejo de Ministros que el sector turístico no lo piensa recuperar, no cree que se recupere en medio plazo. En medio plazo no estamos hablando de 3 meses, 6 meses, corto plazo es menos de un año, en medio plazo es más de un año, por lo cual estamos avisando ya el gobierno de España nos está avisando que no vamos a hacer una potencia turística como lo éramos en el pasado, hasta dentro de 2 o 5 años, es decir, vamos a tardar a recuperar nuestros millones de turistas y significa que nuestra economía va a estar afectada, por lo cual hace falta aumentar estos ERTE con el objetivo de mantener, pues, lo que viene siendo una renta de que estarían los trabajadores, que no sean de desempleo y caigan nuestros ingresos en lo que viene siendo la familia, y segundo, pues, ayudar al sector para que estén preparados a los meses que vienen o los años, porque los ingresos van a tener en pasado o que van a tener estudios durante un tiempo hasta que consigamos conseguir ese equilibrio y tener turistas suficientes para que consigamos el beneficio en el sector.
Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Suficiente hasta el 31 de mayo? ¿O consideras que también, como acaba de decir Zeus, habría que, en fin, ponerlos o prorrogarlos de forma indefinida?
Bueno, yo creo que es una situación muy complicada. Yo creo que lo primero, lo que está claro es mayo, pero es verdad que Zeus tiene razón cuando dice que efectivamente no vamos a recuperar el estado de normalidad que conocíamos hasta antes de la pandemia, hasta dentro de mucho tiempo, que desgraciadamente no va a ser el mes de mayo ni va a ser ni tan siquiera el año 2022. Entonces, sobre esto hay que llevar a cabo medidas y también incluso reinventar el sistema. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues por ejemplo, en Canarias, que vivimos claramente del turismo y de la hostelería, pues hay que buscar quizás otro tipo de fuentes de ingresos, porque está claro que lo que nos ha demostrado la pandemia es que el turismo no va a durar siempre, que no podemos vivir únicamente y exclusivamente del turismo.
Claro, pero es que entras en un terreno que es bastante interesante, pero difícil de encontrar una solución, ¿no?
No, por supuesto, y una respuesta
que... Es imposible.
Hay una pregunta, ¿Canarias puede diversificar la economía? Porque nos hemos dedicado al monocultivo del turismo y hemos dejado descuidado seguramente otros sectores, ¿no? Por lo tanto, a estas alturas.
Hay que hacer la pregunta, yo creo que con dos respuestas. Quiero decir, ¿Canarias puede diversificar la economía? Sí, lo que evidentemente no es una solución a corto plazo, eso está claro. Evidentemente la solución no es una solución para dentro de un año, que ese es el problema. Poder, claro que puede, lo que pasa que no va a ser la solución a la pandemia.
Pero ¿por dónde? ¿Por dónde diversificamos? Es que no es tan sencillo, ¿Por dónde?
Por supuesto, no es algo tan... Canarias, pues bueno, tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas, y es que no hay industria, que es un sitio muy, muy reducido, y que evidentemente está claro que de lo que vivimos única y exclusivamente, pero hay que potenciar también otras cuestiones de cara al futuro, porque ahora mismo tenemos un problema del cual está claro que lo tenemos muy complicado, pero es que en un futuro puede volver a ocurrir, y lo que no podemos repetir es esta situación.
Fíjate que tenemos la mejor fiscalidad de Europa, gracias a la zona especial Canarias, y sin embargo seguimos viendo del turismo, Zeus. Es decir, que hay muy pocas empresas que se instalan aquí, a pesar de tener una fiscalidad realmente fantástica, ¿no?
Y también que hace falta que el gobierno de Canarias haga mucha más propaganda dentro de diferentes países para decir que aquí tenemos esa fiscalidad, porque realmente dentro de las empresas internacionales somos unos grandes desconocidos en la fiscalidad que tenemos, que es mucho mejor que cualquier país así que conocemos como países fiscales. Hace falta anunciarlo más y apostar por esa diversidad de la economía, pero por supuesto que vamos a decir que ahora mismo lo más importante es centrarnos en recuperar el turismo, porque si no, de aquí a unos años no tendremos nada con que llevarnos a la boca. No podemos esperar diversificar la economía, sino tenemos que apostar ahora por recuperar el turismo, que es lo más importante.
Vamos a ver si lo conseguimos. Ada, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un saludo.
Zeus, otro para ti, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ya podemos tener espacios totalmente seguros y sin riesgos de contagio gracias a la tecnología Actis Pure, que elimina en aire y superficies bacterias, virus, hongos, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19, sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Qué tiene una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juan Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Son las 12:30, tiempo para actualizar información de eso sí, de forma breve, adelanta Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este miércoles que es preciso aprovechar la oportunidad que ofrecen los fondos europeos de recuperación económica para transformar la sociedad hacia un modelo verde en la máxima amplitud de la palabra. Además, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha anunciado que presentará una enmienda al presupuesto municipal 2021 para impedir que la subida del 0,9% del sueldo a los trabajadores públicos sea de aplicación también a políticos y personal de confianza. Y un último apunte, la crisis sanitaria del coronavirus ha afectado a los pagos en la hostelería, que ha terminado 2020 como el sector que peor paga, con una dilación de 31,97 días.
Son las 12:32 minutos a esta hora de la mañana. Nos damos un saltito, nos vamos hasta Artenara, porque la Asociación de Empresarios para el Desarrollo Rural, Turístico, Cultural y Económico del municipio Edarte ha impulsado una iniciativa que nos parece realmente interesante. Además, es pionera, porque ha puesto en marcha un mapa ecoturístico. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros se lo vamos a preguntar a Miquea Sánchez, que es el presidente de Edarte, y lo tenemos en línea. Hola, Miqueas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días a todos sus oyentes.
Oye, encantado de hablar contigo una vez más. Miqueas, cuéntanos un poquito cómo se desarrolla, cómo se formaliza y se materializa este mapa ecoturístico y qué podemos encontrar en él.
Pues los expertos en ecoturismo, que no somos nosotros, nosotros estamos prácticamente empezando, definen el ecoturismo como una forma de turismo más lento, más tranquilo, más pausado, de volumen más corto, que no son esas masificaciones que muchas veces se dan en los sitios de interés turístico. Entonces, estamos hablando de personas, un número muy reducido, personas prácticamente que los empresarios que los conocemos, que los recibimos, los acabamos conociendo por su nombre. Y eso es una ventaja. Entonces, pues, que disfrutan del producto de kilómetro cero en el kilómetro cero. O sea, comen papas que se han cultivado prácticamente a la vista de donde está la mesa que se los sirve. O el pan mismo, que lo cogen calentito, salido del horno, recién salido del horno, y le pueden poner pues su mantequilla y mojarlo en un café con leche y vivir la maravilla de poder trasladar la persona a ese entorno que es especial y que hace que ayude a la economía, a una economía pequeñita y cercana en municipios rurales como el nuestro.
Muy bien, lo has explicado perfectamente. Y ahora, ¿qué contiene precisamente este mapa ecoturístico? O sea, un poco entramos en él y ¿qué es lo que encontramos?
Principalmente lo que buscamos es escenificar, o sea, identificar los distintos valores culturales, naturales, tradicionales del municipio de Artenara, pues mediante el reflejo de pues las tradiciones. Tanto hay un piquero, hay un pastor, hay agricultores, en esa imagen, porque es la tradición de la que venimos.
Sí, te lo planteo de otra manera. Soy un turista y de repente pues cae a mis manos este mapa ecoturismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cómo me va a ayudar para conocer un poco más Artenara?
Es esencial los puntos de interés, tanto los puntos de mayor interés, pues por distintas razones, pues que puedan moverse tanto por el casco del municipio. Una de las caras define el casco del municipio y la otra el resto del municipio en grande. Y lo que busca es que la gente pueda, pues gracias a este mapa, pues localizar pues las tiendas, los restaurantes o las queserías artesanales o los servicios que tiene a disposición. Decir antes que nada, y tú me entenderás por lo que voy a hacer, agradecer por supuesto a la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, que es la que nos ha ayudado a sufragar y a financiar este proyecto, y desde luego estamos muy contentos con esa colaboración.
¿Cómo se va a distribuir, Miquel?
Pues actualmente tenemos la más fácil, la que pueden, a la que pueden acceder todos los oyentes desde ya, es en la página web de la asociación, que es descubreartenara.com. Ahí tienen un enlace a directa al mapa, en el que se lo pueden descargar en PDF y ya pueden verlo. Si no, si ya están en Artenara o si van a ir a Artenara alguno de estos días y lo quieren tener en papel, pues tanto en las distintas tiendas como en los bares que restaurantes que colaboran con la asociación, está disponible, y en los centros museísticos y de turismo que están en el municipio, tanto el Centro de Interpretación de Risco Caído como el Museo Casas Cueva de Artenara.
Oye, Miqueas, la isla está realmente preciosa, medianías y zonas altas después de toda la lluvia, ¿verdad?, que hemos recibido gracias a Filomena. Vale la pena darse una vueltita, coger el cochito, irse a zonas altas, ¿verdad? A Artenara, este fin de semana puede ser un buen momento. ¿Qué nos recomendaría? Llegamos a Artenara y que en fin, ¿cómo podemos pasar el día ahí?
Mira, te voy a dar la vuelta al primer planteamiento. En vez del fin de semana, utilicen cualquier tarde o si trabajan el fin de semana, el día libre, para venirse a la cumbre de Gran Canaria. Te quitas colas, te quitas estrés, te quitas masificaciones, porque por poco que se junta allí enseguida, en Artenara, en la calle, enseguida se junta un montón de gente. Les invito a que vivan Artenara como la gente que vivimos aquí, que es entre semana. Entonces llegas a Artenara, primero el silencio, lo único que lo entorpece son los pajaritos que tenemos que mantenerlos porque nos gusta que compartan con nosotros el espacio.
Vamos, desde luego. Pese al silencio, los pajaritos no hay ningún tipo de...
Es una suerte. Y después, por supuesto, que hablen con cualquiera de los que se encuentren en el municipio, porque todos vamos a ser muy hospitalarios y les vamos a poder recomendar pues cualquiera de los restaurantes con sus vistas, con sus comidas, con su alimentación de kilómetro cero, o cualquiera de las tiendas, si lo que les apetece es coger hacerse un bocadillo y ponerse en algún mirador a comérselo, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, eso que no haya duda, pero sí es verdad que en estos días esos son los límites. En cualquier caso, lo que les recomendamos es que le den una vueltita más allá, y si salen a mediodía de trabajar o si libran entre semanas, lo intenten. Vayan para la cumbre de Gran Canaria y disfruten cómo es vivir en nuestro pueblo, en nuestro entorno, como si fueran gente de aquí.
Oye, y esperando como agua de mayo a los turistas, ¿no?
Sí, desde luego, por suerte o por desgracia, dependemos en gran medida de los visitantes que vienen a nuestros pueblos, a nuestras zonas rurales, porque dependemos un poquito de sector servicios. Pero de todas formas también te digo, está viniendo mucha gente, está la gente muy concienciada, la gente de nuestros convecinos de la isla y de las islas, y siempre hay algún extranjero que ya se han aventurado a venir a Canarias y que llegan, por supuesto, donde primero llegan es a la cumbre de Gran Canaria, porque después ven todo de arriba para abajo, es mucho más fácil.
Oye, la imagen que se tiene que ver ahí desde Artenara, que es el balcón de Gran Canaria, bueno, pues esa depresión o ese barranco de Tejeda, eso debe ser una maravilla, ¿no? Eso debe ser precioso.
Es un espectáculo, ya lo hemos hablado en diversas ocasiones. No me canso de reflejar pues el altísimo valor geológico que tiene la cuenca de Tejeda y Artenara con el barranco de la Aldea, que el mes pasado, hace 15 días, estaba chorreando totalmente por todos sitios, y que ahora esperamos que se convierta en ese manto verde, en ese reverdecer de las cumbres de Gran Canaria, que tanto nos hace falta y que tanto disfrutamos.
Pues sí, que lo negro se empieza a convertir en verde, que es lo que realmente queremos todos. Miqueas, un abrazo fuerte, gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en Artenara.
Ahí nos vemos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid. En pueblos como Villamuelas, en Toledo, llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:44, todos los miércoles, sobre esta hora aproximadamente, tenemos una cita con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, a la sazón cronista oficial de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Se da una vueltita por una de las calles, vías, plazoleta de la capital, y nos cuenta la historia que esconde el nombre de esta vía, esta plazoleta, esta callejuela. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Hoy me he venido a una pequeñísima calle de Vegueta, una calle que está al final de la calle Santa Bárbara y llega hasta la calle del Castillo, en la trasera de en lo que es Espíritu, en la plazoleta del Espíritu Santo, hasta el Hospital de San Martín, más o menos. Bueno, pues ahí hay una pequeñita calle que se llama Bedmar, y hay dos circunstancias que varias personas me han vuelto a preguntar por tan, digamos, misterioso nombre, que parece hasta casi un poco como inglés, y también porque se cumple una fecha importante, la del 11 de enero, el 11, que fue pues no hace muchos días. El 11 de enero de 1589, el rey Felipe II firmó la creación de la Capitanía General de Canarias y con ella el nombramiento del primer capitán general de las Islas Canarias. ¿Y quién fue el primer capitán general de las Islas Canarias? Pues la persona a la que está dedicada esta calle. Era don Luis de la Cueva y Benavides, señor de Bedmar, que era su título. Su hijo, que también vino con él en aquellos años, su hijo mayor fue luego el primer marqués de Bedmar. Pero la calle está dedicada al que fuera primer capitán general de Canarias, regente y presidente de la Real Audiencia. ¿Por qué? Porque se creaba un alto cargo importantísimo en unos años muy difíciles por las relaciones exteriores del Reino de España y querían que hubiera alguien que pudiera tomar importantes decisiones aquí en las islas. El señor de Bedmar, don Luis de la Cueva, llegó a Las Palmas, a la isla de Gran Canaria, llegó pues meses después, en el mes de abril, acompañado de 600 soldados de los tercios de Flandes profesionales que le ayudaran en su labor de reorganizar, de preparar la defensa de todo el archipiélago canario. Don Luis de la Cueva Benavides fue un excelente militar que participó en la batalla de Lepanto, así como un celoso cumplidor de las órdenes reales encomendadas a lo largo de su vida. Aquí intentó pues mejorar todas las defensas de la isla, los castillos, pero también de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, ¿verdad? Y los 600 soldados que trajo los distribuyó entre todas las islas, entre todas esas fortalezas, para que prepararan mejor a todas las personas que formaban parte de las milicias insulares, que eran las que llevaban el peso de la defensa insular. Bueno, pues estuvo varios años aquí el don Luis de la Cueva y ya en 1594 abandona Gran Canaria, se quita la capitanía general por unos años y se vuelve al sistema anterior de gobernadores insulares, por lo cual viene Alonso de Alvarado, ¿verdad? Y él pues se incorpora pocos meses después a un nuevo destino como gobernador de Galicia, que desempeñó hasta 1598, donde falleció. Recordar que Bedmar, la palabra que da nombre a la calle, que da nombre a su título, al marquesado de su hijo, es un pequeño y hermosísimo pueblo de la provincia de Jaén, donde su familia pues tenía posesiones y le habían dado ese título. En fin, una pequeña calle, pero que habla de un acontecimiento muy importante y trascendente para la historia de Canarias en general y para la Gran Canaria en particular, puesto que aquí comenzó la historia de la Capitanía General de Canarias, donde estuvo oficialmente hasta el siglo XVIII, que pasó a Tenerife, mientras pues la estancia principal, las oficinas, pues serían las mismas de las casas consistoriales en la Plaza de Santa Ana, donde hay una placa de piedra que recuerda esta efeméride de Las Palmas de Gran Canaria. Pues nada más, desde la calle Bedmar, dedicada a don Luis de la Cueva y Benavides, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Son las 12:49 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, estamos poniendo ya el punto y final al programa que, como saben, comenzamos a las 11, dos horitas de radio. Nos damos un saltito hasta Arucas y saludamos a Juan Jesús Facundo, que es su alcalde y lo tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, encantado de hablar con usted una vez más. Alcalde, ¿quién lo iba a decir, eh? Parece que los excesos de esta Navidad nos han no confinado a todos, pero sí adelantar el toque de queda a las 10 de la noche y entrar en nivel 3, ¿no?, de alerta. Y es una pena porque esto afecta directamente a sectores productivos y sobre todo gimnasios, pero sobre todo la hostelería, ¿no, alcalde?
Sí, la verdad que los datos no han sido nada buenos. Las Navidades pues nos han dado por un mal disgusto, sobre todo al sector servicios, restauración, hostelería, turismo en general y otras actividades. La verdad que son unos datos muy malos y esperando que estas restricciones nos hagan mejorar un poco para retomar las actividades dentro de esa normalidad que está teniendo el año 2020 y el principio de 2021.
Pero lo preveía usted, esas conversaciones que tiene con diferentes compañeros, familiares y amigos, ¿preveía que esto podía pasar, alcalde?
Hombre, la verdad que uno quiere ser prudente y siempre llama a la responsabilidad social, individual, pero la verdad que veía imágenes en las redes y en algún momento he tenido que también, a través de mi policía local en algunas zonas de nuestro casco, llamar la atención porque no solo eran las zonas de restauración las que tenían la distancia, sino el tránsito de peatones, ¿no? El tránsito, hubo varias circunstancias y creo que esto se ha extendido también a otras zonas de la isla, ¿no?
Uh-huh. Se ha puesto muchas sanciones ahí en Aruba. multas, alcalde?
Sí, se han puesto bastantes sanciones, no solo por la policía local, sino la policía canaria y la Guardia Civil, en incumplimiento de irresponsables, ¿no? De irresponsables, porque ahí es verdad que hay una mayoría que ha cogido las normas y las lleva a rajatabla, pero hay otros sectores en los que no quieren hacer caso y para ello hay que sancionar.
Claro, y el caso es que por unos pocos tenemos que pagar todos, ¿no? Y sobre todo algunos sectores que necesitaban. Imagínate usted ese restaurador, ese hostelero, que cumplía de forma estricta las recomendaciones o las obligaciones sanitarias y ahora se ve que no sé si tiene que cerrar, pero vamos, tiene que hacer equilibrios, ¿verdad?, para poder mantener su actividad.
Sí, la verdad, uno está muy enfadado con esa circunstancia porque hay muchos empresarios y empresarias muy serios, rigurosos, que han mantenido las normas estrictas, el cumplimiento del personal, del aforo, y tomar decisiones de cerrar y no tener opciones a veces alternativas son complicadas, porque hacer un cierre durante 15 días es matar muchas veces a muchos negocios que ahora mismo no tienen ni posibilidad incluso de tener una terraza por diferentes circunstancias, ¿no?
Pues sobre eso le quiero preguntar un poco. ¿Ha hecho algo el ayuntamiento para, de alguna manera, facilitar que, en fin, que no tengan que cerrar, sino que por lo menos puedan abrir, aunque no sea en el interior, pues unas terrazas, siempre cumpliendo las medidas de seguridad? ¿Se ha hecho algo, algún tipo de normativa, alcalde?
Sí, nosotros fuimos, creo, de los primeros ayuntamientos en el año pasado, en mayo de 2020, que aprobamos el no cobro de las tasas por espacio público de terraza. Hicimos una suspensión hasta el año 2021, hasta julio, con la opción también de que si esto se dilate con las circunstancias que estamos llevando, hay que prorrogarlo, pues lo haremos. Y además la ampliación también en junio de terrazas, aquellos que tenían la autorización de terrazas y veladores, se le amplió la posibilidad de poner mesas y sillas hasta su fachada, e incluso en aquellas que no lo tenía, pues que pidieran la solicitud de permiso y, o sea, muchas de las actuaciones que hoy están diciendo algunos ayuntamientos ya Aruca las tenía. Ahora nos queda aquellos sitios donde por temas de concesión de zona azul, por la dificultad de las aceras y demás, pues que nunca han tenido la necesidad de tener terraza y ahora sí lo tienen. Entonces, también a través de la Consejería de Actividades Clasificadas, le hemos dicho que se pongan en contacto con nosotros para estudiar cada caso. Cada caso tiene su peculiaridad, pero esas medidas las hemos ido llevando a cabo desde mayo de 2020 y ahora en esta, para este periodo de alerta de nivel 3, que espero que el 1 de febrero podamos volver a la fase 2 y ojalá fuera la fase 1, ¿no?
Ojalá, porque se van a establecer una serie de condiciones especiales, aquellos locales que no tienen terraza, pero que sí tienen espacio, incluso aunque sea en zona sur, para poder abrir sus terrazas. ¿Eso es posible, alcalde?
Hombre, la zona sur es compleja por la concesión administrativa. La tiene una empresa y eso es complicado, pero puede haber otras alternativas y en eso estamos estudiando, ¿no? Pero es necesario que se pongan en contacto los empresarios y empresarias. Lo decíamos con nuestro correo de actividades @arucas.rg, donde hagan la propuesta a nuestro concejal y a nuestros técnicos, porque obviamente tiene que estar supeditada a una autorización temporal y provisional, pero estamos en esa labor y con la mano tendida para intentar que el mayor de los negocios, todos los negocios de restauración y hostelería que podamos permitir estar abiertos, es un logro para todos, ¿no? Y para todas.
Y por cierto, también hablando de otro asunto, alcalde, pues estamos viendo que usted el Ayuntamiento de Aruca pues ha publicado un vídeo explicativo, ¿no?, para la obtención de cita previa, sobre todo para que el ciudadano, el aruquense o la aruquensa, pues no vaya en un momento dado a una institución pública que depende del ayuntamiento y no sepa exactamente qué hacer, ¿no?
Sí, hemos puesto un vídeo explicativo por el tema de la fase 3, muy complicado, que las personas pues intentan es evitar la movilidad de los vecinos y vecinas en los municipios. Y esa cita previa es un vídeo explicativo para a través de internet o también accediendo a los números de teléfono que aparecen en ese vídeo. Creo que es dar una oportunidad y aquellos casos urgentes que se reclamen de un día para otro, el mismo día, pues serán atendidos presencialmente a la mayor brevedad posible porque son temas urgentes. Pero hay otros que se pueden hacer telemáticamente y evitando sobre todo el desplazamiento. Lo que se busca es minimizar el virus que camina bastante bien con facilidad entre las personas y con aglomeraciones, pues intentar evitar lo máximo posible para bajar estas cifras escandalosas, ¿no?
Y sobre otro asunto, alcalde, le quiero preguntar también sobre viviendas sociales, ahora que parece que por fin el gobierno de Canarias ha puesto manos a la obra y parece que va a construir un diferente determinado número de viviendas sociales, que es posibilidad y que efectivamente vaya ahí a Lucas, lo cual sería realmente interesante para el municipio en sí, para, en fin, los próximos años del municipio.
Sí, nosotros llevamos trabajando con la Consejería de Obras Públicas y de Vivienda del gobierno de Canarias. Canarias con el consejero Llano Franqui y con su directora del Instituto de Urbanismo y Vivienda, Maribel Santana, en un convenio de cesión de una parcela que teníamos en el año 2009 que estamos pendientes de la firma. Lo íbamos a firmar el año pasado, pero tuvimos ahí un problema jurídico que ya se está solventando y trabajaremos en esa cesión de una parcela y tenemos otro suelo. Hay dos vertientes dentro del plan de viviendas, uno el estatal y otro de la comunidad autónoma, y el ayuntamiento a través de la Concejalía de Vivienda con Sebastián Guerra, pues estamos pues en plena facultad de ceder suelo e incluso de ahí algunas viviendas que están utilizadas por el ICABI para intentar darle cabida y que puedan ser viviendas sociales en este futuro, ¿no?
Claro, inmediato. Porque tiene una lectura bastante interesante, y es que a lo mejor no lo sufre Arucas, pero sí otros municipios del interior, de medianías y zonas altas, que tienen espacio para vivienda social y que le viene de maravilla, ¿no?, tener más vecinos. Eso es,
sí,
es una lectura
obviamente
bastante interesante.
Sí, sí, Arucas ha crecido en estos últimos 10 años bastante en su población, ya somos unos 38.300 con los datos del 2020, y igual que otros municipios que han ido perdiendo población, les interesa tener también más el número de habitantes, pues Arucas también. Arucas no solo por el número de habitantes, sino por la necesidad social, ¿no? Régimen de alquiler o compra-venta, pues es necesario que el gobierno de Canarias, que está haciendo un trabajo denostado en la parte de otras políticas, pero en el caso de este, yo creo que en viviendas se están dando el do de pecho, ¿no? La verdad que es una de las consejerías que más se está viendo el repunte de la necesidad por la urgencia, no solo ya sanitaria, sino económica.
Juan Jesús Facundo, le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Nada, a ti, a Javier y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos, será hasta mañana jueves ya a las 11 de la mañana, como siempre, como un reloj. Adiós, Guillermo Correa en la realización técnica. Adiós, Ainhoa Martín en la producción. Hablo como siempre encantado, Javier Benítez. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán en dos citas, a la 1:20 y a la 1:50. Adiós, chao.